Es hora de ponerle al séptimo vicio. Un viaje a las pantallas de la creación. Miradas al séptimo arte, a la manera de Red Radio Universidad de Guadalajara. Bienvenidos.
Las 3 de la tarde en el universo cibernético y en todas partes y en todo lugar. Los saluda Eduardo Quijano y así comienza hoy esta edición especial del Séptimo Vicio. Y bueno, pues quiero comenzar con muy buenas noticias. Fíjense que en el Festival Internacional de Cine de Berlín, la conocida Berlinale, edición 2023, hace unos minutos, hace una hora quizás, un poquito más, pues una mexicana, Lila Avilés, con su segunda película. Lila Avilés había dirigido La Camarista, ¿no?, que había ganado muchos premios internacionales, y presentó en Berlín Totem, un drama familiar, y ha recibido un premio especial de parte de organizaciones cinematográficas que están vinculadas con procesos ecuménicos. Bueno, pues una felicitación a Lila Avilés por este nuevo premio, es su segunda película, Totem, que ya pues esperamos verla muy pronto. Y bueno, y siguiendo con las noticias, también en este festival, en la Berlinale, y lo menciono porque el día de hoy vamos a estar hablando de documentales, entre otras cosas. Vamos a tener aquí una entrevista muy especial. Quiero comentarles que el documentalista francés Nicolas Philibert recibió el Oso de Oro, es decir, el premio principal en el Festival de Berlín, por un documental que es una especie de centro de atención a pacientes con enfermedades mentales en París. Pero lo curioso de este centro es que está alojado sobre un barco en las orillas del Sena. Ahí está. Y el documental se llama así, Sur Le Adamant. Adamant es el nombre del barco, o sea, sobre el Adamant, ¿no? Este director, Nicolas Philibert, ya había hecho un gran documental que recomiendo mucho que lo busquen por ahí, que se llama Ser y Tener. Y bueno, pues creo que era el único documental que estaba en la sección oficial en competencia, y pues se lleva el gran premio, el Oso de Oro. Esperemos también verlo pronto. Y justamente pues vamos a empezar ya con este tipo de propuestas cinematográficas que llaman la atención y que a veces no podemos ir a ver al cine, y que ahora pues ya podemos verlas en diversas plataformas. Así que, mi estimado, y con eso saludo a quien lleva los controles técnicos y la producción técnica de este programa, Emanuel Candelas, gracias. Vámonos a empezar con las películas que hemos seleccionado para ustedes. Pues resulta que una de las películas más comentadas del año pasado fue, sin duda, y yo creo que ustedes se van a acordar de ella, Todo en Todas Partes al Mismo Tiempo, una película que nada más ha tenido 470 nominaciones en todo el mundo, se ha llevado más de 270 premios, 11 nominaciones a los premios Oscar, y resulta que ya la podemos ver desde hace un par de días en la plataforma de Amazon Prime. Es una película difícil de colocar, ¿no? No es estrictamente una película de superhéroes, no es una película, digamos, de ciencia ficción solamente, sí es una comedia, porque toca muchos géneros y todo a la vez, en todas partes o al mismo tiempo. Creo que tiene una característica, es una película tremendamente divertida que va a adentrarnos en realidades paralelas, pero sobre todo a mí me gustó, lo que me gustó de esta película es que tiene momentos verdaderamente locuaces, hilarantes, y que nos va a transportar al famoso multiverso, ¿verdad? Y podría considerarse perfectamente una película de ciencia ficción, de fantasía, una comedia. Y creo que estos fenómenos supuestamente imaginarios, que son el motor de la película, son presentados de una manera muy, muy inteligente, ¿no? Sí es una película compleja, pues una película un poco desenfrenada, que abarca una gran variedad de temas, pero creo que cada vez que los toca hace justicia a cada uno de ellos, porque el guión se ve perfectamente pulido, las actuaciones son maravillosas, y decía yo, un cierto tipo de humor extraño a ratos que va a contrarrestar una historia algo sombría. Creo que los directores, llamados los Daniels, un par de hermanos Daniels, nunca pierden el pulso de la película. Y recuerdo esas escenas de unos consoladores blancos utilizados después como armas. Y en toda la historia se esconde la creencia de que todavía hay espacio en el espacio cinematográfico, que todavía hay lugar en este paisaje cinematográfico para colocar conceptos agudos, atrevidos, por supuesto, apoyados por un montonal de acción. Pues ahí está nuestra primera propuesta en Amazon Prime, todo en todas partes al mismo tiempo. Pero hay un maravilloso documental que también queremos comentar, en Star Plus.
Se dice de mí que soy una mujer mayor.
Y eso a mí me place, porque me hace sentir que he crecido. Creo que ninguna de ustedes que tenga menos de medio siglo de edad puede saber lo que fui ser joven en los años 40 y comienzos de 50. Y no voy a entrar a enumerar los códigos patriarcales que maniataron a las mujeres intelectualmente, emocionalmente, sexualmente.
Te lo decían en la cara, el cine no es para mujeres.
El día que yo tomé la decisión de ponerme detrás de la cámara, no era para agradar, sino para convencer.
Yo creo que hay un factor muy importante, que es el coraje.
Casi todas las historias del cine son protagonizadas por varones.
Una de las más bellas y trágicas historias de amor jamás contadas por el cine argentino.
From Argentina, Camila.
Creo que es una historia poderosamente original y que además tiene un contenido que a mí me importa, que es finalmente siempre es el mismo y que está latente en todas mis películas, que es el tema de la libertad, de que nada exterior llegue a mandar en uno.
Este documental, María Luisa Bember, El eco de mi voz, que decía se puede disfrutar en Star Plus, es un documental que desde mi punto de vista logra capturar, tal como su título lo indica, la voz y la mirada de una de las realizadoras más singulares, más audaces y creativas que ha dado el cine argentino, creo que incluso mundial. Una mujer que comenzó a dirigir películas a los 59 años y a participar en ese momento, en los años 80, a un espacio tradicionalmente ocupado por hombres. No solo ella dirigía, sino también escribía sus propios guiones, y tenían una preocupación básica, exponer una nueva mirada del mundo que ella observaba, como ella, en sus propias palabras, hablar a partir de nosotras mismas, dijo alguna vez, que era, creo que, algo importante de María Luisa Bember, El eco de mi voz, el documental que estamos comentando, es que logra exponer de manera notable tanto la personalidad de ella, su brillantez intelectual, su mirada crítica y sobre todo la ideología feminista. Ella solamente hizo 6 películas, 6 largometrajes, Momentos en el 81, Señora de Nadie. Ya escuchábamos cuando se presentaba en los Oscars su película Camila en 1984, que fue realmente su consagración, porque solo en Argentina logró 2 millones de espectadores. Una historia de amor prohibida entre una mujer de la alta sociedad y un sacerdote jesuita, si no mal recuerdo. También ella hizo una versión de la vida de Sor Juana Inés de la Cruz llamada La Peor de Todas en 1990, fue su última película. Bueno, pues ahí está esta visión de la vida de una de las mujeres indispensables del cine latinoamericano más reciente, María Luisa Bemberg, El eco de mi voz, que se puede disfrutar en Star Plus. Vámonos a algo más. Y un documental que me parece que nos toca el corazón por lo que hemos vivido es el documental más reciente de Juan Carlos Rulfo, el cineasta, pues hay que decirlo, pues más cercano a nosotros, el hijo de Juan Rulfo. Este documental que se llama Cartas a la Distancia, que se puede ver en Netflix, es una especie de vamos a decir, de recuperación, de registro cinematográfico, compuesto por imágenes que fueron tomadas entre mayo y septiembre del 2020, es decir, en plena pandemia. Y estas imágenes fueron tomadas por el personal de salud de la Clínica 27 del Instituto del Seguro Social en la Ciudad de México y también por material visual registrado por familiares a través de teléfonos celulares que se entrelazaban con las propias historias de los enfermos de COVID. Creo que Cartas a la Distancia tiene la virtud de ofrecer una especie de construcción colectiva epistolar a través de mensajes, de cartas, para conectarnos con esas formas de dolor, de tragedia, pero simultáneamente es una celebración a la resiliencia, a la humanidad que emerge en los tiempos más difíciles. Tiene muchas virtudes, pero yo destacaría como la principal es que nos recuerda qué tan relevante es la comunicación, la empatía en los momentos de aislamiento. Es, por supuesto, un indispensable homenaje al personal médico, también a los pacientes que lucharon contra una epidemia desconocida, en un contexto social, económico y político verdaderamente antagónico. Pues ahí está, Cartas a la Distancia en Netflix de Juan Carlos Rulfo. Nosotros nos vamos escuchando. Fíjense qué bonito, este hombre que se llamó en un tiempo Cat Stevens y luego cambió su nombre a Yusuf, hizo una versión de homenaje a George Harrison con una canción que seguramente todo el mundo conoce, que se llama Ahí viene el sol. Escuchemos a Yusuf, a Cat Stevens, con esta versión de homenaje a George Harrison. Aquí viene el sol.
Here comes the sun, here comes the sun, and I say, it's all right. Little darling, it's been a long, cold, lonely winter.
El séptimo vicio.
Nuestro alfabeto de imágenes para entender el cine. Regresamos. Comedia.
Documental.
Terror. Melodrama.
Animación. Y mucho más bajo el lente de El Séptimo Vicio.
Thank you.
Regresamos al séptimo vicio y estábamos hablando hace un rato de la importancia de los documentales, de sus registros, de nuestra vida social, de los personajes importantes que no podemos olvidar. Y justamente hoy tenemos el gran gusto, el honor de tener con nosotros a un documentalista, pero no, digamos, a cualquier documentalista, sino a alguien que ha puesto la mirada en un personaje histórico, central, para la historia de nuestra nación. Y bueno, pues quiero darle la bienvenida al séptimo vicio, a Pablo Jatto, director de El Último Tlatoani. Bienvenido.
Muchísimas gracias.
¿Cómo estás?
Pues muy bien, muy bien. Acabamos de pasar la película ahora mismo, hace unos minutos, venimos corriendo.
Oye, ¿y cómo te fue? Platícame.
Pues bien, bien. Bueno, antes que nada agradecerte que me hayas invitado al programa, porque el séptimo vicio para mí es el primer vicio. Y te agradezco muchísimo que me hayas invitado, de verdad.
Oye, pero dime cómo te fue, yo tengo mucha curiosidad. Obviamente yo no pude estar ahí con ustedes.
Sí, además...
ya conozco ahí tu trabajo, eso sí te lo puedo adelantar.
Pues muchas gracias. Pues mira, pues la verdad muy bien, muy bien. En todos los sitios donde se ha puesto el documental hasta el momento, la verdad es que la gente lo recibe de una forma muy positiva. Yo estoy muy contento con eso. Sí.
Bueno, a mí me interesa, así como una primera entrada contigo, Pablo, es decir, ¿cuál crees que sea, digamos, la importancia en este momento del documental primero? Y luego hablemos del último Tlatoani. Pero para ti, ¿cómo ves el clima? Yo he sostenido aquí, tengo la suerte de ser una de las personas en México que ve prácticamente toda la producción mexicana, eso lo puedo casi asegurar. Y digo que la parte más jugosa de la creación cinematográfica está en el documental, pero es una versión mía. Claro. Yo quisiera que tú, que te dedicas a eso, nos des tu propia versión.
Pues mira, los documentalistas o los documentales son un poquito, desde el punto de vista comercial actual, son el patito feo. Porque si de por sí hacer cine, no solo en México, a nivel internacional, hacer cine cada vez más complicado, más difícil, más caro. El conseguir que alguien te preste atención económica para un documental es 10 veces más difícil que para una película de ficción, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque no hay una distribución que realmente te asegure desde el punto de vista financiero que vayas a recuperar el dinero. Entonces nadie te pone un centavo prácticamente, ¿no? Los documentales viven casi todos de las ayudas pues de gobierno, ¿no? En mi caso no, nosotros somos una productora total, 100% independiente, y eso hace todavía más difícil el hecho de dedicarse al cine.
Y más valioso, en otro sentido.
Bueno, ahora sí que en esta vida hay que tratar de hacer lo que a uno le gusta o hasta donde se pueda, y bueno, pues a veces es complicado porque terminas una película y el plantearte hacer otra cuando todavía no has ni siquiera recuperado el dinero de la primera te plantea serios problemas, ¿no? Entonces, sí. Bueno, pero por las noches uno se pone el vestido rojo y la faldita y ni modo, ¿no? A veces para financiar. No, pero sí, realmente somos el patito feo, digamos, de eso. Lo que pasa es que la oferta de cine en los medios, o sea, Netflix, etcétera, las plataformas, es tan grande ahora mismo y tan monótona en un momento dado. O sea, se está haciendo tanto cine, pero no de tan buena calidad. Entonces la gente está empezando a buscar y a encontrar que hay otras opciones, ¿no? Entonces, de repente el documental últimamente ha surgido, de repente empieza a tener más gente que lo ve, más gente interesada en el documental. Y yo creo que el documental es una de las ramas del cine que está creciendo precisamente porque la gente está descubriendo que hay algo ahí interesante que no habían puesto atención antes.
Y porque está más informada, porque está más preocupada, porque hay más situaciones que le importan, que le afectan, claro, de las que se preocupa, que están reflejadas ahí. Pero hablemos, y eso creo que es algo para todos muy importante en este programa, que nos platiques de tu propio trabajo, directamente de este documental, El Último Tlatoani, que veniste a presentar aquí en Guadalajara. ¿De qué va? ¿Cuál es cuál es el motor que impulsa este proyecto?
Sí, bueno, ahora sí que los documentalistas, me imagino, cada uno tiene su método de trabajo. En mi caso, el elegir un tema para una película es complicado porque hay como tantos temas y uno dice, bueno, de esto puedo hacer una película, de esto también. Y mientras andaba yo pensando, voy a hacer una película de esto, voy a hacer una película del otro, la película anterior al Último Tlatoani fue muy controversial. y tuvimos muchos problemas con la película porque el sector cultural en México la bloqueó prácticamente.
¿Puedes mencionar cuál fue la película?
Sí, se llamaba El Espejo del Arte.
Así es.
Y hemos tenido, hasta la fecha todavía sí hemos tenido problemas con la película.
No generó, digamos, ninguna, puede decir, atención por parte, digo, atención positiva por parte de quienes podrían colocarlo, ¿verdad? Entonces estamos hablando. ¿Y dónde podría encontrar a la gente? ¿No hay posibilidades de verlo?
No, porque El Espejo del Arte nos demandaron, incluso tuvimos unos problemas judiciales que por suerte ya hemos superado hace muy poquito y además a nuestro favor.
Qué bueno.
Nos querían impedir que la película se pudiera hacer pública, pero bueno, ya creemos que ya podemos hacerla pública.
Y espero que nos lo haga saber y nosotros claro. Aquí le daremos la información a la banda del Séptimo Vicio para que encuentre, pues por supuesto, tu documental. Entonces, sí. Cuando tú estabas en ese asunto, sí, ¿qué
claro,
pasó?
Claro, uno dice, bueno, pues quiero hacer una película, pero ya no me quiero meter en problemas. Ya no quiero tantas historias, no quiero que me den tantas pedradas, voy a hacer un documental más tranquilo, más bonito. Entonces, de repente un día me llamó una amiga mía, que es que trabajaba para el Instituto de Psiquiatría, y me dice, oye, hemos elegido un pueblo en Guerrero para hacer un experimento piloto de la salud mental de la gente que ha sufrido violencia en este país, ¿no? El pueblo de Iscatiopan, en Guerrero, estaba en la lista de la Secretaría de
Cerca
Gobernación.
Cerca de Iguala, ¿no?
Estábamos cerquita, sí, muy cerquita de Iguala.
Muchas curvas para llegar ahí.
Muchas. O sea,
yo he ido una sola vez, ¿eh?
No, necesitas una pastilla para el mareo.
Sí, totalmente. No sé si hay 200 curvas, pero a lo mejor me estoy quedando corto.
No hay una línea recta en todo el camino.
Entre Iguala ahí.
Sí. Entonces, yo fui con ellos, me dijeron, ayúdanos a documentar un poco lo que vamos a hacer. Fue un grupo de psiquiatras y psicólogos al pueblo. Y yo ni conocía la historia del pueblo, pero bueno, fui y estando en el pueblo, y de repente me encuentro en la iglesia unos restos, un esqueleto, empiezo a preguntar, me empiezan a contar, y se me hizo al principio, dije, ah, pues qué bonito documental sobre el tema de los danzantes, cultura mexicana, en fin, algo, yo dije, con esto no me fusilan, yo creo que con esto es un documental tranquilo, y pero no, el problema es que uno, por desgracia, tiene el defecto de que cuando uno se mete en un tema, escarba, investiga, estudia. Y me pasé 3 años escarbando hasta que llegué a hacer el documental que ya se estrenó. Y claro, te das cuenta de que no es algo tranquilo. O sea, de la historia de los restos de Cuauhtémoc, que es una historia...
Entonces, el último Tlatoani, lo que haces tú es sumergirte en la vida del pueblo que recibió... Esta historia, que también es controvertida, no nos metamos en las discusiones antropológicas en este momento, y tú decides, digamos, acercarte a ese pueblo, investigar de qué manera, digamos, se han apropiado de esta historia de los restos de Cuauhtémoc. ¿Qué encontraste, Pablo?
Sí, bueno, el documental está como, tiene 3 vertientes, ¿no? Que originalmente era la decisión de decir, bueno, hago un documental sobre esto, sobre este otro, o sobre esta otra vertiente. Al final dije, vamos a mezclar a las 3. Entonces está, por un lado, la historia de Cuauhtémoc, que es también increíble y tiene unos recovecos que realmente son maravillosos.
Se le acusa de haber asesinado a Moctezuma, ¿verdad? Para subir al poder. Es una leyenda que no comprobada, pero está entre esta leyenda negra que envuelve.
Hay una leyenda negra tremenda, que supuestamente él tiró una piedra y que mató a... Luego dicen que...
Primero al hijo, ¿verdad?
Eso dicen. Es que el problema es que no hay una historia...
No hay un registro real.
No hay un registro, ¿no? Y esto también se refleja en el documental. No podemos decir, bueno, la historia dice esto porque la historia no dice
nada.
No hay tal, ¿no? Entonces, por un lado está eso, o sea, el tema de la historia del personaje. Luego está la historia del pueblo.
Que eso debe ser maravilloso.
Tremendo. Y luego está la historia de lo que pasó para... poder desenterrar esos restos, sacarlos a la luz, en fin, que así de
la exhibirlos.
La historia de la Eulalia Guzmán, que es una historia también impresionante.
La antropóloga mexicana que decide o que dice que esos son los restos de Cuauhtémoc, primero se acepta, inicialmente hay una, vamos a decir, una legitimación de su hallazgo, pero después otros antropólogos, por eso decía que no entremos en esa discusión, deciden que esos no son los restos de Cuauhtémoc, pero sin embargo el pueblo ya lo sabía, digamos, ya se había medianamente en aquel momento apropiado de esas circunstancias.
Sí, de hecho, los restos, más que Eulalia no los encuentra realmente, Eulalia le dicen dónde están.
Así es.
Y ella va a ver si es verdad, si es cierto que realmente están ahí los huesos que le dicen que son los restos de Cuauhtémoc. Y efectivamente los encuentra. si son o no son, pues en el documental tampoco, no es un documental eso, que diga no, no. si son o no son, porque eso es imposible claro. decir, ¿no?
Ni ella, ni los que lo niegan, ni nosotros podemos decir si son o no.
Para bien o para mal, nadie puede decir, hasta por lo menos hasta el momento, si son o no son. Entonces en el documental dejo un poco abierto, pero sí expongo las razones de ambos lados, ¿no? Y que cada uno ya tome la decisión que quiera al respecto, ¿no? El documental es un granito de arena, no es un doctorado, no es una... o sea, por desgracia, siempre que presento el documental, siempre sale alguien que dice, es que te faltó decir o te faltó contar. Obviamente, en hora y media no puedes contar todo lo que existe, pero es un granito de arena. Es un granito de arena para abrir la discusión, para abrir el problema, para abrir el tema de la autenticidad o por lo menos pues que la gente esté un poco al día de lo que está pasando. Porque curiosamente, y es lo que reflejo en el documental, lo que está pasando ahora mismo en México, en el país... y no solo en México, el documental me lo acaban de... lo pasé en la Universidad de Buenos Aires, en Argentina, me invitaron a pasarlo allá, hicimos varias proyecciones y me doy cuenta de que desde aquí hasta Argentina, en toda Latinoamérica, está pasando exactamente lo mismo hoy.
Busca de señas identitarias.
No, algo muchísimo peor. Y es que están acabando con todos los indígenas que se interponen al, entre comillas, progreso de sacar todos los recursos de las tierras donde habitan.
Qué barbaridad. O sea, México, despojo.
Sí, el despojo total. En México, en la Universidad de Guerrero, el otro día hicieron un evento, o sea, mostrando las pruebas de cómo las mineras canadienses están, o sea, trabajan con los grupos de delincuencia organizada.
Exfoliando.
Para expulsar a la gente de los pueblos, para que la gente se vaya aterrorizada, para que la gente no se ponga en contra de la minería. Entonces están sacando el oro de México, la plata, están sacando litio. En Argentina están descubriendo un montón de minerales en tierras que están ocupadas por indígenas y los están literalmente o metiendo a la cárcel o asesinando. Entonces en el documental yo lo digo, es que está pasando exactamente lo mismo que hace 500 años. Es decir, alguien quiere llevarse algo que está ahí y hay un señor que se interpone, pues ese señor desaparece.
Estamos platicando con Pablo Jato, el director de El Último Tlatoani. Vamos a hacer un pequeño corte, vamos a nuestro siguiente corte con una pequeña voz que algo nos recuerda de lo que estamos hablando con Pablo y regresamos a esta sabrosa conversación.
Hacer. La gente desespera por tener algo que hacer para tener información para decir, tener información para sentir.
Creadores, espectadores, críticos,
todos tienen su boleto para entrar a El Séptimo Vicio.
Miradas a la fábrica de sueños.
El Séptimo Vicio.
En El Séptimo Vicio estamos hablando esta tarde con Pablo Jato, director de El Último Tlatoani, un documental que es un registro, decía Pablo hace un momento, digamos, de diversas dimensiones de la ubicación en un pueblo de Guerrero de los restos de Cuauhtémoc, El Último Tlatoani. Y entre eso nos comentabas, Pablo, que una de las vertientes que toca este documental es la vida del pueblo. Y a mí en lo particular esa parte me interesa, porque creo que es la parte obviamente más viva, la parte que más nos pueda hacer conocer. ¿Qué muestra El Último Tlatoani sobre la vida de este pueblo?
Sí, bueno, obviamente el pueblo es un pueblo muy pequeño en Guerrero, que tiene, independientemente de los problemas que ha tenido de violencia, que han sido gravísimos.
Sí, de narcotráfico. Sí,
sí, ha estado... Es que el problema es que el pueblo está en medio del tráfico. O sea, todos los que tienen que mover droga de un sitio a otro tienen que pasar por ahí.
Recordemos el asunto de Iguala. O sea, sí. Que para nosotros yo digo que es una estaca clavado en el corazón de la vida de los últimos años en nuestro país. Y ahí estamos hablando de 40 kilómetros de distancia.
Sí, sí, no. De hecho, cuando yo llegué al pueblo el primer año, no, decían, no, lo de la violencia es muy grave, pero ya no se ve eso, ese tema ya no existe, ya no hay violencia en Guerrero, ya no hay violencia en el pueblo. Bueno, pues ese día, estando yo ahí, mataron a 2 personas y hirieron a 3 en la carretera de Izcatiopan con una ametralladora. Entonces, claro, dices...
Bueno, eso es lo que tú viste, pero ¿qué quedó reflejado de la vida de ese pueblo en tu documental, Pablo?
Eso está reflejado, todo ese tema, ¿sí? Todo ese tema de la violencia está reflejado. No es el tema principal, obviamente, del documental, pero está reflejado hasta donde...
En una entrevista con un personaje, lo recuerdo ahí. Sí.
Varios personajes que nos cuentan pues lo que vivieron en la supuesta época de la violencia. Y también está el tema de que el pueblo vive económicamente de las pocas fiestas que tiene el pueblo, que es una de ellas es la de conmemoración del nacimiento y la muerte de Cuauhtémoc, que van...
Dile a la gente del Séptimo Vicio, más o menos si recuerda la fecha exacta en la que se celebra esto, por si alguna vez tiene la oportunidad de...
¿Hoy? ¿Sí? Sí, se celebra el 23 de febrero. Todo lo que es este...
Ese fin de semana.
Ese fin de semana de febrero se conmemora el nacimiento y la muerte de Cuauhtémoc. Y... al pueblo llegan entre 2.000 y 4.000 danzantes que se reúnen ese día. Allí,
¿de diversas partes de México?
De todo México, incluso de Estados Unidos, que llegan algunos, y fuera de
a celebrar a Cuauhtémoc.
A celebrar a Cuauhtémoc, a danzar en la iglesia, y se pasan día y noche danzando, 2-3 días danzando, y es maravilloso. El pueblo se convierte en una erupción de color y de música y de folclor maravilloso. Y de memoria, ¿no? Gente que realmente no quiere olvidar, no quiere eliminar su raíz, ¿no?
Y yo creo que eso es un valor que, en este caso tu documental, pero que aportan estos registros de la realidad, con todas sus versiones que puedan tener, el construir memoria colectiva.
Claro.
El hacerse parte de acompañar estas formas de resistencia, no digo a la modernidad, sino a formas de usurpación, de violencia, porque no solo es la violencia, digamos, de las armas, sino la violencia del despojo de la tierra, de los propios recursos naturales, del idioma. Uh-huh. Y como tú señalas en tu documental ahí, el conjunto de todas esas cosas pues van desplazando las tradiciones, las creencias, el sistema de creencias de estos grupos. Yo me quedo con una idea, y lo platicábamos fuera de micrófono. Leí por ahí un comentario de que probablemente tú validabas el festejo por el lugar que ocupa en el documental como una especie de ruta turística. ¿Cuál es tu punto de vista sobre eso?
Bueno, yo no es que sea una ruta turística, en el tema del turismo no lo digo, pero lo que sí está ocurriendo ahora mismo, y es muy curioso, es que el nuevo gobierno de Guerrero, el otro día se apareció la gobernadora con sus desfiles de camionetas blindadas, con su desfile de militares, políticos y diputados, avisarle al pueblo y a prometerle al pueblo que los restos iban a hacer todo lo posible para que se dijera que eran auténticos y convertir el pueblo de Izcatiopan en un pueblo mágico. Pero claro, que es muy bonito, Izcatiopan lleva mucho tiempo queriendo el título de pueblo mágico, no lo ha podido conseguir, pero uno ve en ese tipo de anuncios unos intereses económicos que la verdad... O sea, convertir Izcatiopan en Disneylandia o convertir los restos de Cuauhtémoc en Disneylandia me parece la antítesis de lo que...
Sí, en un parque temático. Sí, y menos con una figura histórica, claro, que, como comentaste hace un rato, tiene otro tipo de vínculos, ¿no? Las raíces, la defensa de la identidad, me parece, de lo propio. Pablo, si tú quisieras, digamos... invitar a los universitarios, a la gente, a la banda que escucha el sistema universitario de radio, televisión y cinematografía, en particular nuestro sistema de emisoras en todo el estado, ¿cómo los invitarías a ver El Último Tlatoani?
El problema es que no sabría dónde decirles que lo vieran, pero porque por desgracia el documental...
¿Solo lo trajiste hoy?
A Guadalajara lo traje hoy y se va a proyectar en varios sitios. Lo que pasa es que desde que Presidencia eliminó el documental de los festejos del 500 aniversario, todavía no sabemos por qué. Hemos tenido rechazos, por ejemplo, en algunos estados. He tenido mensajes de una secretaria de cultura en particular donde me dice que no se atreve a pasar la película sabiendo que Presidencia la había retirado de los festejos. Entonces, de repente nos hemos encontrado que el documental no solo tiene polémica en el sentido de si son o no son los huesos de Cuauhtémoc, sino que tiene un, yo no sé por qué, yo no sé en qué parte o a quién le molestó el documental. O el caso es que Presidencia canceló el evento de estreno el año pasado en la Cineteca Nacional sin avisar.
Sí, sí tuviste alguna función previa, ¿no?
Bueno, sí, creo que se pasó una vez nada más porque lo incluyeron en un festival, pero aún así hubo peleas, hubo bronca con la Cineteca.
Y no, todavía tú no tienes una respuesta, por lo cual está, como se conoce ahora, censurado el último Tlatoani.
No está oficialmente censurado.
Oficialmente, pero no le abren las puertas.
No le abren las puertas. Y curiosamente, me acuerdo cuando ya después de discutir con la Cineteca, discutí hasta el cansancio de que por favor se estrenara en el año que debía estrenarse, que era el 500 aniversario. Al final recibí un correo esto no es un chisme, y el que quiera, ahí está el correo disponible, del director de la Cineteca Nacional, diciéndome que me ofrecían un día en diciembre, con dos condiciones: que no fuera la prensa y que no fuera ningún representante de pueblos originarios al estreno. Obviamente yo dije, a ver, si no van los representantes de los pueblos originarios al estreno, yo no voy tampoco. Claro. Entonces no va a haber estreno. Entonces ahí se acabó la negociación con la Cineteca Nacional, ¿no?
Tú estás tratando de hablar contra la exclusión y no vas a admitir una función donde se excluye a los propios protagonistas.
Claro. No, pero de todas maneras, eso fue después de que la Cineteca me diera fecha y me cancelara fecha tres veces seguidas en 4 meses.
Es terrible lo que ocurre en estos momentos en la política cultural de nuestro país, y creo que tú, entre otros muchos, eres una víctima de esos atrevimientos.
¿Pero por qué? El problema es que desde mi punto de vista dices, bueno, señores, yo no estoy haciendo nada ni estoy diciendo nada. Es una película, o sea, una película no debería ser motivo de este tipo de problemas, ¿no?
Qué barbaridad. Pues la verdad ha sido un gusto saberlo, y es una tristeza que ahora que la pregunta principal para mí era ¿dónde podemos ver el último Tlatoani? Ya hizo la respuesta Pablo Jato, su director, aquí en el Séptimo Vicio, diciendo, bueno, yo la traje a Guadalajara, se va a poder ver en algunos espacios.
Lo que sí te puedo decir es que la película, yo la pongo a disposición de forma totalmente desinteresada y gratuita a cualquier centro cultural, cualquier centro universitario.
¿Y a dónde te pueden escribir para qué?
Me pueden mandar un correo electrónico a pablojato@gmail.
A ver, Pablo Jato, pegadito, sí. Jato con J, ajá, no con X, pablojato@gmail. Y si tú tienes una asociación, un grupo cultural y quieres tener un visionado de El Último Tlatoani, cuenta con eso. Aquí están las palabras en El Séptimo Vicio de su director, a quien agradezco la verdad, la gentileza, la honestidad, la claridad para decir lo que piensas, lo que sientes. Y por supuesto, estaremos atentos a tu próximo trabajo, Pablo, porque esto no se acaba todavía.
No, de hecho hay una película que se iba a estrenar ya en estos momentos, nada más que por el tema de COVID se ha retrasado un par de años. Entonces, esta película de Tlatoani tenía que haberse estrenado el año pasado, se estrenó ahora, y ahora se tenía que estar estrenando otra.
¿Cómo se llama, nada más para tenerlo en el horizonte?
La que viene se llama...
¿Se puede saber?
Sí, se llama La Frontera de los Sueños.
Ah, qué bonito nombre, oye.
Sí, nos fuimos a seguir las caravanas de migrantes, y hasta que se quedaron en Tijuana toda la Navidad del 2018-2019, nos quedamos con ellos pasando la Navidad y filmando pues todos sus miedos, sus intereses, sus preocupaciones, y de ahí sacamos un documental que también no creo que lo pueda estrenar en México, porque las cosas que se dicen y las cosas que saco en el documental,
esas sí son todavía más polémicas.
Son todavía más polémicas porque, claro, es que lo que expongo en el documental es que se está... Tanto México como Estados Unidos están vulnerando los derechos humanos de los migrantes. Sí,
hacen acuerdos para no respetarla.
Claro, es que deportar a una persona a un país que no es el suyo es terrible. Y en México, Estados Unidos está deportando a México, guatemaltecos, venezolanos,
hondureños
a México.
Sí.
Y yo digo, ¿por qué no los deportan a Canadá?
Sí.
¿Por qué a México, no?
O a otro país.
O a otro país, ¿no? A Europa, ¿no?
Sí, y nosotros les hacemos el juego. Pues Pablo Jato, un abrazo para ti, mi agradecimiento por haber dedicado este tiempo. Como decías, de tu trabajo como cineasta y pues ya sabes, estaremos atentos muchas a todo gracias. Lo que hagas.
Yo te agradezco, soy yo el que tenía que agradecer que me hayas dedicado tiempo y de veras estoy muy agradecido y a ti y a todas las personas que escuchan el programa.
Muchas gracias. Nosotros vamos a escuchar esto que se estrena hoy en el Séptimo Vicio, Cortos en Corto, con nuestro colaborador Humberto Checopieri. Nosotros escuchamos a Checopieri, nos vamos a un corte y regresamos aquí al Séptimo Vicio.
Hola a todos, me presento, soy Humberto Checopieri Godínez e inauguramos en Séptimo Vicio esta nueva sección a la que Eduardo y yo bautizamos como Cortos en Corto. Porque los cortometrajes también son cine y tienen la virtud de que no nos roban nada de tiempo, hoy les platicaré de una película que pueden encontrar en distintas páginas de internet. Se trata de Jacinta, dirigida por Carla Castañeda en 2008. Aunque su duración de 9 minutos aparenta ser breve, debo enfatizar en que todo fue realizado en stop motion. Esa fabulosa y atractiva alquimia que ha crecido en la ciudad de Guadalajara y se caracteriza por la animación cuadro por cuadro de marionetas, todo con escenografía y maquetas hechas a escala. Por eso, 9 minutos no se trata de algo que cualquier persona se atrevería a hacer. Además, les recuerdo que Carla se ha ganado un lugar como una de las 7 protegidas de esta disciplina por parte del maestro y cineasta Guillermo del Toro. Y para este cortometraje, la historia justifica enormemente la razón de usar el stop motion. Aparentemente, solo vemos a una anciana que dedica sus días en el asilo a una sola actividad, la cual es tejer. Pero en esa acción, ella misma tejerá su propio destino. Solo puedo decirles que la magia y el realismo que juegan en esta cinta concluyen con un tal vez predecible, pero conmovedor final. Si te consideras sensible a estos temas de la vejez y la belleza de las texturas físicas o afectivas, este cortometraje puede sacarte más de una lágrima. Pero por eso mismo, yo los invitaría a echarle un ojo a ese y todos los demás cortometrajes que eventualmente desembocaron a que se fundara el Taller del Chucho, este centro internacional de animación en el que se realizó parte de la reciente película de Pinocchio y que también será casa para producir otras películas animadas. Nuevamente les invito a ver Jacinta, de Carla Castañeda, disponible en YouTube, un cortometraje que, sin importar su duración, les generará el mismo o un mayor impacto emocional que muchos largometrajes quisieran lograr. Les saluda Humberto Checo y nos escuchamos a la próxima. Abrazos.
Un espacio de gozo común
en el 104.3 de FM.
El Séptimo Vicio. El Séptimo Vicio.
Cine en permanente construcción.
Regresamos a la última parte del Séptimo Vicio. Me preguntaban que no van a tener estrenos de la semana, por supuesto, y el estreno de la semana para nosotros es una película mexicana, una de las mejores películas, una de las mejores propuestas que yo he visto en los últimos años, y me refiero justamente a Huesera. Escuchemos algo del tráiler y la voz de su directora hablando de Michelle, ella, Michelle Garza Cervera, hablando de lo que significa ser una película de terror en México.
Dos semanas, ahora sí es oficial.
¿Qué les dije? la Virgencita les iba a hacer el milagro, ¿no?
¿Estás contenta?
Feliz.
¿Y eso que no te gustan los niños?
Que no te truenes los dedos, Valeria. Vas a quedar chueca.
Lo que te está pasando es de lo más normal. Cuando uno se convierte en mamá, siente que se está partiendo en dos. Y espérate al parto, literal. Sientes que se te parten los huesos.
Una mujer, una cosa estaba ahí.
Por el aire.
Tú sí me crees, ¿verdad?
Se salió una araña, ¿ves? Esta es madre, pero también es depredadora.
Nos viene agarrada de la pata, mija.
Una vez que empieza ya no hay vuelta para atrás, ¿eh?
Fantasía o al horror para hablar de emociones o pensamientos que muchas veces en la cotidianidad no nos detenemos a hablar, ¿no? O sea, son hasta conceptuales, pero al final de cuentas trastocan nuestras vidas y nuestros cuerpos, ¿no? Y lo que me encanta del cine de horror es que todo eso que a veces no se puede hablar se puede volver tangible, literal, con una imagen o un sonido. Sí, es sin duda un género que me parece extremadamente generoso y en el cual me siento muy feliz y cómoda. Amo también a la comunidad de cine género alrededor del mundo. Me parece que hay un sentido de familiaridad, pero disidente, ¿no? Como que hay muchos inadaptados en ese mundo, en el cual me parece hermosa, ¿no? Las obsesiones que generan estos tipos de géneros y las cuales yo comparto también, y que justo me parecía un reto hablar de algo, pues, que muchas veces es muy tabú en los hogares, sobre todo en países como los nuestros, a través de un género que la verdad tiene mecanismos muy específicos, ¿no? Y que me gusta el reto, ¿no? De ver cómo realmente logro asustar a alguien hablando de este tema, ¿no? Y sí fue mucho estudio, mucho trabajo, hicimos mucho desarrollo, casi muy poco en Huesera fue improvisado. Tratamos de ser muy fieles a muchas herramientas clásicas, pero aplicándolas a la historia en específico.
Pues ahí está Huesera, que es una película de terror corporal. Y si eres fan de las películas de terror, esta es una película imperdible, que trata sobre la maternidad. Y creo que su atractivo radica en la originalidad con la que Michelle Garza Cervera lo aborda, cuestionando esa idea establecida de que todas las mujeres tienen que ser madres para ser felices y que cuando son madres son todavía más felices. Y va a contar la historia de Valeria, una mujer que logra por fin uno de sus sueños, que es quedar embarazada. Y justamente cuando queda embarazada, una extraña amenaza va a descontrolar su vida. Y creo que el terror que construye Huesera funciona por varias razones, este terror psicológico. Uno, por la interpretación de Natalia Solián, la actriz que da en el clavo, justamente con expresiones, con movimientos, es capaz de traducir la tensión que está experimentando esta mujer en los más mínimos detalles de su rostro. Y creo que un valor superlativo de Huesera es el diseño de sonido inquietante que te va a situar permanentemente en el espacio mental de Valeria y te hace pues súper consciente de que en cualquier momento la película te va a cambiar, ¿no? El crujido de los dedos, en fin. Es una película que recomiendo muchísimo. Además, es una película preciosa en este sentido. Está espléndidamente producida, es ingeniosa al mezclar las imágenes, por ejemplo, el catolicismo con otras prácticas, esta especie de manera de hibridar la brujería con otras creencias. Bueno, pues ahí está, pues era el estreno de semana. Ya nada más voy a mencionar, no le pongamos fondo, mi querido Emanuel, ya no tenemos tiempo, pero está por supuesto Tar, que es una de las grandes películas del año pasado, que también recomendamos. Nosotros les damos las gracias a toda la banda que nos acompañó esta tarde. Los esperamos mañana para defender la democracia a las 11 de la mañana en la Plaza Liberación. Eduardo Quijano les da las gracias. Hasta pronto. Vámonos escuchando esto para descansar un rato. Feliz sábado. Cuídense por ahí.
Vicio.
La cultura del cine en imágenes sonoras. Un viaje a las pantallas de la creación. Escúchanos todos los sábados desde las 3 de la tarde. Hasta la próxima.